Karina Novarese, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Conrado, alias Coni, Sius, ¿cómo andas?
Buenos días, Emiliano.
¿Y Daniel Buquet?
¿Qué tal? Muy bien, Emiliano.
Cada tanto conviene repasar los apodos. El de Conrado es Coni, el de Daniel...
Yo no he logrado desde chiquito que quiero tener un apodo y nunca logré uno que caminara.
Bueno, podemos abrir un concurso de ideas para que Daniel Uqué pueda tener su apodo.
Sí, yo decía la misma que Daniel, solo mi padre me decía Ina, pero nadie agarró la posta.
Con el agregado que el papá de Daniel se llama Daniel y todos lo conocíamos por Daniel Uqué, con lo cual hay que decir Daniel el politólogo o Daniel el matemático.
Yo tengo el terrible sino de haber sido Danielito hasta, no sé, hasta los 25 años.
Supongo que ahora por tamaño ya no te podrán decir Danielito, porque ¿cuánto me dijo que es?
No, 1.88 creo.
Bastante alto. ¿Y Marcelo Pereira?
No, hace muchos años que... Y ahora de viejo... No, nunca me dijeron, cielo. Y ahora de viejo ya... La gente, en realidad, el problema es que te empieza a decir por el apellido.
Pereira.
Sí, oiga, Pereira.
Retomamos el tema que nos ocupaba recién en la media hora anterior. El caso Dancotex. Está actuando la jueza en lo penal Gabriela Merialdo a raíz de lo que se vio el viernes en la planta de esa textil aquí en Montevideo. ¿Qué pasó? Dirigentes del PIT-CNT, del Congreso Obrero Textil y de la propia empresa impidieron, de hecho, ejecutar una sentencia de la justicia laboral que habilitaba al propietario de la firma, Daniel Soloducho, a retirar máquinas y materias primas para ser trasladadas a la otra planta de Dancotex, la de Colonia. Ustedes vieron cómo se procesaron las cosas. De hecho, el alguacil, en acuerdo con la jueza en lo laboral, optó por no llevar adelante la medida, teniendo en cuenta las advertencias que se le formulaban de parte de los sindicalistas ocupantes. Ahora, la jueza en lo penal debe resolver si se produjo el delito de desacato. Pero, por lo menos con los elementos recogidos durante el fin de semana, la fiscal Diana Salvo entiende que no, que lo que hay que hacer es archivar este expediente. Primeras consideraciones de ustedes. A ver, Karina.
Yo tengo dos observaciones. Una que tiene que ver con todo este proceso judicial y otra que tiene que ver con PIT-CNT empresario, digamos, por definirlo de alguna manera. Lo primero es, yo parto de la base de que cada uno de estos jueces y fiscales obviamente se está basando en la ley, en un código, en un artículo. No voy a discutir nada de eso porque, por supuesto, no soy experta. Ahora, mirado en conjunto todo este proceso judicial que ha tenido diferentes... jueces, diferentes áreas, laboral, civil, ahora penal, parece de locos mirado en conjunto. Todo esto empezó con dos denuncias, una de la empresa, una de los empleados. La empresa lo que quería era retirar su maquinaria y su materia prima, los empleados lo que querían era asegurarse el cobro de los adeudos a través del embargo de esos bienes. Entonces empezó ahí, una jueza laboral decidió que la empresa podía sacar una parte de la maquinaria y una parte de la materia prima que no complica ese embargo de los trabajadores. No hubo ambiente, digamos, de alguna manera para sacarlo, estaba muy subido de tono ese ambiente por parte del PIT-CNT y los trabajadores. Una jueza penal ahora dice, no, esto constituye probablemente un desacato, vamos a investigarlo, y una fiscal dice, no constituye desacato. Mirado todo junto, es de locos, y en cuestión de pocos días.
Recordemos, la fiscal Diana Salvo entiende que no se configuró el desacato porque fue el alguacil, en acuerdo con la jueza laboral, quien resolvió, por ejemplo, no recurrir a la fuerza pública a efectos de realmente llevar la maquinaria.
Claro, mirado, pero yo lo digo, más allá de... Cada uno tiene su razón y cada uno lo explica, pero mirado en el contexto, es de loco. Yo sé que es legal, pero igualmente...
No, inclusive, digo, uno... Yo tengo muy buena opinión y conozco personalmente a la doctora fiscal Salvo. Me parece que, se escurrió gracias a que, evidentemente, la comunicación telefónica entre el fiscal, el alguacil Torterolo y la jueza Merialdo dio lugar a que estaban un poquitito asustados.
Y la jueza Nancy Corrales.
La jueza Nancy Corrales que tenía... Pero resulta que la jueza Corrales presentó una denuncia, pero la doctora Merialdo se adelantó y entonces considera que estamos ante un caso de desacato.
Yo lo que en realidad me importa mucho más es lo que Semeta comunica con todo esto. Hace semanas yo hice alguna referencia en otra tertulia y me parece que se está configurando uno de los casos que realmente después provocan preocupación en sectores del Ministerio de Economía. Y es que toda esta operación, todos los ingredientes son realmente una especie de mecanismo de decir el Estado de Derecho de Uruguay está seriamente cuestionado. No se trata de la imparcialidad de los jueces, sino que se trata de las posiciones y de los derechos que han asumido distintos actores, concretamente en este caso el sector sindical. He escuchado el viernes unas declaraciones inauditas de un señor Ollenar, dirigente del Congreso Obrero Textil, pero además apoyado desde decisiones desde el BPS, de origen que yo no conozco, que implica que algunos de los que están afuera, no ocupando, los que están ocupando no perciben el beneficio del seguro de paro, pero los que están afuera perciben el beneficio del seguro de paro que su patrón no gestionó.
Los que están adentro no son trabajadores.
Los que están adentro no necesariamente son trabajadores del sector, algunos de ellos notoriamente son trabajadores, digamos, de la central sindical. Y todo esto a vista y paciencia del conjunto de la sociedad. Y yo la única cosa que se me ocurre después de escuchar a la doctora Salvo hoy de mañana es: el Soloducho, por favor, contrata el camión, ponelo en la puerta, pedile a la jueza Corrales que intime al retiro y lleva a los dos técnicos, los cinco técnicos y los changas que sean necesarios para desarmar las cosas, porque lo que dice la doctora Salvo es: el problema es que todos hablaron, es problema de boca, pero no hicieron acciones concretas. Y ella leyó al maestro Camaño Rosa, y el maestro Camaño Rosa dice que las acciones tienen que ser concretas, según decía. Pues hagan acciones concretas, y la doctora Corrales mande al alguacil a cumplir con la orden que ella dio.
De todos modos, yo creo que esto no es la esencia del asunto. Yo creo que, por un lado, hay un conflicto en materia laboral que es un conflicto complejo. Para mí no es una cuestión simple de un patrón que es propietario de tales o cuales activos y que quiere hacer un libre uso de ellos, y unos trabajadores encaprichados. Se trata de una decisión de una envergadura muy considerable de una empresa que afecta la fuente de trabajo de algunos centenares de personas.
Y recordemos que el conflicto empieza a principios de marzo, cuando Soloducho le comunica al personal de la planta de Montevideo que para la continuidad de la empresa, de Dancotex en su conjunto, la única solución no inmediata, porque Soloducho precisa que no dijo que fuera a cerrar ya,
aunque los trabajadores cuestionan,
era cerrar la planta de Montevideo y pasar toda la actividad a Colonia, ofreciéndole a los empleados de Montevideo continuar con sus tareas allá.
Claro,
ese es el nudo en el que se dispara la ocupación.
Claro que se trata de una cuestión de gran envergadura. Da la impresión de que no se manejó bien los conflictos, las tensiones de intereses entre empleados y patrones. Generan este tipo de situaciones, y está demostrado que en los lugares donde se busca la negociación, se buscan acuerdos, se buscan fórmulas, se llega a mejores soluciones que por la vía del mero enfrentamiento jurídico. Eso por una parte. Yo, de todos modos, no tengo una posición definida en favor ni del empresario ni de los trabajadores en cuanto a cómo se manejó el problema, pero yo creo que se manejó mal, que la situación en la que estamos es porque se manejó mal, y posiblemente las dos partes tengan algo de responsabilidad en el asunto. El otro tema que a mí me parece importante es que si hay una decisión judicial respecto de, en este caso, por ejemplo, levantar
embargo y la
yo creo que el PIT-CNT debería hacer lugar a que la justicia actuara de acuerdo a cómo resolvió, independientemente de que esté en contra del fallo, independientemente nuevamente de que use instancias alternativas, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, porque el PCNT ha reclamado por la vigencia del Estado de Derecho muchas veces. Durante la dictadura fue perseguido y luchó por la democracia, porque lucha por ejemplo, que se haga justicia en casos de derechos humanos, y está por lanzar una campaña por la anulación de la ley de caducidad, por lo que yo entiendo que el PCNT cree que si un militar es convocado a testimoniar sobre delitos de derechos humanos debería ir, y si es procesado debería ser encarcelado. Entonces yo creo que es necesario que el PIT-CNT sea muy respetuoso del ordenamiento jurídico y de las decisiones del Poder Judicial. Esto lo mete en un problema de once varas, porque el PIT-CNT no puede decir que yo acepto las decisiones judiciales cuando me favorecen, pero no las cumplo cuando me perjudican.
El argumento central que han usado los dirigentes del PIT-CNT es que esta decisión de la jueza en lo laboral
al habilitar el retiro de estas máquinas de la planta de Montevideo, afecta el derecho de huelga.
Claro, pero
afecta de manera sensible la ocupación que viene llevando adelante, como que le quita sentido a la ocupación.
Ese argumento está ese argumento está bien, pero justamente es una jueza en lo laboral que debe haber contemplado ese argumento. Obviamente entendió que no era válido.
Claro, pues se puede pasar también que cuando apelás a la justicia, no apelás y decís, bueno, no, esto es una cuestión de hecho en que hacemos fuerza de dos lados y vemos quién hace más fuerza. En ese terreno, normalmente le puede ir mal a la parte sindical. Ahora,
es interesante, perdón, discúlpame, Marcelo, lo que dice el comunicado de la Suprema Corte de Justicia a propósito de las razones por las cuales la jueza en lo laboral habilitó el retiro de estas máquinas, ¿no? La jueza entiende que las medidas cautelares, el embargo, en este caso, las medidas cautelares que limitan el derecho de propiedad encuentran su fundamento en que detrás de ellas se levanta la defensa de la función jurisdiccional en sí misma, lo que las convierte en razón de utilidad pública. Pero esto no se puede llevar a valores absolutos y debe ser expresamente analizado en la medida cautelar. Y después incluye una afirmación que me parece clarísima y muy interesante, ¿no? La medida cautelar es una medida de seguridad y no de presión. Es una medida de seguridad, ¿verdad?
Para asegurar
que bien, para que después se pueda eventualmente rematar y pagar los salarios o los adeudos. Es para eso y no una medida de presión, lo dice la jueza en lo laboral citando a La Garmilla. Sí. Por lo tanto, en el caso de las industrias, debe tratarse en lo posible de permitir como sistema que se siga usando de los medios de producción por el propio interesado y, si ello es posible, por veedores e interventores, según el caso, que continúen el ciclo productivo.
Sí, no, lo que yo digo es que otro de los factores de complicación en eso, como se mencionó más temprano, es que, por una parte, en realidad, los trabajadores de Dancotex montaron lo que ellos llamaron una guardia gremial. La ocupación propiamente dicha se configura posteriormente. Le está llevando, en realidad, esto es un conflicto que lo lleva a cabo el PIT-CNT, un poco al costado de ahí de los trabajadores de Dancotex, ¿no? Hay tres niveles en la cosa. Los trabajadores de Dancotex hacen una medida, el Congreso de Textil, que representa el conjunto del sector laboral textil, con el PIT-CNT, con la cabeza del PIT-CNT, hace otra medida, ¿no? Que es la que empieza a complicarse acá, pero bueno, de que esto también por ese lado se entrevera un poco. Y bueno, sí, la cuestión de la... Evidentemente, los trabajadores, ¿qué dicen? Dicen, bueno, pasa que si se lleva estas máquinas que son muy valiosas y muy sofisticadas, no sé qué más, nosotros quedamos cuidando cosas menos valiosas y lo podemos presionar menos. Bueno, es parte de la regla de juego, ¿no? Esta división no me conviene cumplirla. Bueno, claro, no le conviene tampoco al empresario cumplir otras decisiones judiciales, y sin embargo uno le exige que las cumpla. Me parece que acá yo no querría entrar en una cosa que se hace muy a menudo, que decir, bueno, pero también se hace tal otra cosa. Sí, acá se hacen muchas cosas. También hay gente que, en esto vamos a estar de acuerdo, que hace 20 años tuvo 42 refinanciaciones y sigue sin pagar un peso. Uh-huh. ¿No? Pero no podemos entrar en decir, bueno, ¿cómo en este país, en una cantidad de cosas más, no se aplica el derecho, ni siquiera el derecho de propiedad del Estado sobre sus créditos, vamos a decir que vale todo? Yo creo que acá hay un error, que no solamente es un error en el terreno de interpretación del derecho, sino que es un error en el terreno de la táctica sindical, porque desprestigia y le quita ganas el control de una serie de máquinas durante unas horas, y perdés capital de credibilidad y de legitimidad ante la opinión pública.
Pero además hay una cosa que en general, cuando se da, como se ha discutido esto desde hace 3 meses, nos olvidamos de lo central en todo esto. En general, en el imaginario social uruguayo, el empresario es el malo, los trabajadores son los buenos. Yo acá me trato de abstraer de Soloducho el PIT-CNT. Estoy pensando en un empresario X, bueno, malo, más o menos, yo no sé qué intenciones éticas tiene, que decide cerrar su fábrica porque se le cantó. Probablemente, tal vez con muy malas razones y dejando a gente en la calle, lo cual les perjudica a esa gente y a toda la sociedad. Pero si esa persona decide cerrar su fábrica y paga todos sus adeudos y sus despidos, yo me pregunto si no tiene derecho, aunque no me guste su decisión.
Ana del Cerrito, a propósito de lo que estás comentando, Karina, dice, el problema es que el dueño de la empresa no quiere pagar los despidos y lo que le debe a los trabajadores, no, y todo parte de ahí. Le aclaro a Ana que, según explica la doctora Merialdo, la doctora Corrales, en la resolución sobre la modificación del embargo, la doctora Corrales hace todo un cálculo a propósito de cómo están valuados los distintos bienes fruto del embargo, o objeto del embargo, y llega a la conclusión de que están ampliamente cubiertos los adeudos de hoy y los que puedan adeudarse luego por concepto de despido, porque además este Soroducho ha depositado $17,000 en el juzgado.
Pero además, en esa línea que yo decía, abstraigámonos de Soroducho y de Pizzenete, pensemos en cualquier otro empresario. Entonces yo digo, si tiene ese derecho a cerrarlo y a pagar, el Pizzenete, por otra parte, o los trabajadores tienen derecho a armar su cooperativa, pero no con las máquinas privadas. En todo caso, lo que tiene que hacer es pedir un préstamo, ya sea a un organismo del Estado, a la Corporación para el Desarrollo, a un banco, y armar su propia cooperativa. Tal vez,
pero esta es una visión demasiado abstracta. Porque no se trata de si un empresario puede hacer lo que se le cante con sus... con su capital. Los empresarios toman decisiones que en general son decisiones racionales, que se justifican en términos de obtener mejores beneficios o, como en este caso incluso argumentado Soroducho, y es de no perder dinero, que el mantenimiento de la planta de Montevideo es inviable en términos económicos. Entonces yo creo que hay que verlo en estos términos, los conflictos entre patrones y empleados no son conflictos por derechos de propiedad que unos tienen y otros se arrogan, son conflictos por tensiones de intereses entre unos y otros, donde predomina la racionalidad de ambos y por lo tanto donde se pueden encontrar acuerdos que convenzan a todas las partes. Y esta es la gracia de la existencia de los sindicatos, de la existencia del Ministerio
de
Trabajo.
Pero no puede haber una decisión de cierre.
El Congreso creo que lo que dice insólitamente es que Dancotex Montevideo es rentable, lo cual, yo se lo escuché decir el viernes al señor Ollenar, dice, Dancotex Montevideo es rentable, así que Soroducho no tiene derecho a cerrar Dancotex Montevideo, lo cual es absolutamente insólito. Quiere decir que si usted tiene un negocio próspero, no puede cerrarlo, porque las razones por las cuales alguien te quiere cerrar son tan variadas que la imaginación humana no puede, digamos, ni concebirla. La lógica es que el derecho a abrir o a cerrar un lugar donde se genere un puesto de trabajo es una decisión empresarial de quienes le dan crédito o de quien pone su plata para ver.
Un último apunte desde la audiencia para cerrar el tema. Dice Álvaro del Centro, para bien o para mal, esta manera de actuar es parte de los cambios. En otro gobierno venían los palos, el desalojo y la sacada de las máquinas a la fuerza.
Y yo creo que en este gobierno pueden terminar viniendo los palos, el desalojo y la sacada de las máquinas a la fuerza, porque el PIT-CNT, yo entiendo, coincido con Marcelo, no está manejando de la mejor manera su posición. Su posición debe basarse en argumentos jurídicos, debe basarse en derechos de los trabajadores y se debe basar en razones de interés general, que es lo que cumplen los estados. No es cierto que cualquier empresario agarra y abre una empresa cuando se le antoja y cierra una empresa cuando se le antoja. No es cierto. En el mundo no es cierto. Hay restricciones para los movimientos de los capitales. Nuestro país no es el mejor ejemplo, por cierto. En otros países hay restricciones mucho mayores.
En Uruguay no las hay y de eso se van a gloria del doctor.
Y para abrir...
entre el Consejo de las Américas.
Y para abrir una empresa se requiere cumplir una serie de recaudos, buscar permisos y autorizaciones de lo más diversas. Y los estados además tienen no solo el derecho, sino la obligación de buscar retener inversiones, de buscar favorecer la producción. Y entonces, si un empresario, por ejemplo, dice, yo me aburrí de tener una empresa y no quiero tener más empresas, bueno, el Estado buscará la forma de la continuidad de la actividad productiva, por supuesto, sin lesionar los derechos de propiedad.
Pero la decisión,
por ejemplo, sin el empresario. Por ejemplo, sin el empresario. Por ejemplo, consiguiendo un crédito para que el señor empresario venda sus activos.
Bueno, un comprador, pero, mucho el gobierno uruguayo con el nuevo banco.
Pero para que pase eso, tiene que generarse un ámbito de discusión, de conversación, de diálogo, de búsqueda de alternativas para llegar finalmente a una solución. Si el empresario dice, yo me calenté, cierro, mala suerte, chao muchachos, yo creo que el empresario está actuando, pero creo que está actuando irresponsablemente y que el Estado tiene legítimo
derecho
en interesarse en esa situación.
Por eso pensaba que había que, estaba dando el ejemplo, abstrayéndonos de lo que puede ser bueno o malo. Yo no estaba pensando qué bueno o qué malo que es en este caso solo Ducho, ni siquiera lo juzgo. Lo que sí estoy pensando es que si el empresario quiere sacar su maquinaria, probablemente, como dice la jueza, tenga derecho a hacerlo. Y el TNT tendrá derecho a adquirir otra maquinaria, quedarse con el mismo galpón y alquilarlo, a lograr que el Ejecutivo lo ayude, como está pidiendo.
Claro, 10 de la mañana y 2 minutos.